Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
John Keats nació en Londres el 31 de octubre de 1795. Está considerado como uno de los principales poetas ingleses del romanticismo. Durante su corta vida, murió a los 25 años, pudo escribir toda una serie de poemarios que han pasado a la historia de la literatura. El poema que he elegido se titula Sobre la cigarra y el grillo. La poesía de la tierra nunca muere. Cuando todos los pájaros se desvanecen bajo un sol de plomo y en refrescantes árboles se ocultan, una música corre por los recién segados campos, de seto en seto. Es la de la cigarra, lleva la voz cantante en la fiesta estival. Nunca sucumbe a su propio entusiasmo, pues al cansarse de su diversión hace a gusto un paréntesis entre agradables briznas. La poesía de la tierra nunca cesa. En esa solitaria noche invernal en que el cuajar, la escarcha, va cuajando el silencio, desde la chimenea surge agudo el canto de algún grillo, cada vez con más ímpetu, y a quien se pierde allá en su somnolencia le parece que es aquel de la cigarra, perdido allá en los montes, en la hierba.
Seguimos con ustedes en la frecuencia de Radio Sintonía, en nuestro programa Directo Mañana. Ya saben ustedes que los martes, hoy es un día medio extraño, estarán conmigo, ¿verdad? Esto del festivo del lunes nos tiene un poco con el pie cambiado, ¿no? O nos coge con el pie cambiado. Que habitualmente en los martes tenemos ecología y ya está con nosotros al otro lado del teléfono nuestra compañera Sofía Menéndez, que nos ha traído en principio, en los primeros minutos de esta propuesta de radio, esa voz de la compañera Pura Cuenca Roy, que siempre nos lee para comenzar el programa. Sofía, buenos días.
Buenos días. Nos enseña literatura, la corresponsal literaria. Y bueno, pues hoy nos ha traído un romántico inglés de 1995, que nació en 1995. Y bueno, para entrar, si te parece, vamos a escuchar un audio, es un corte de un vídeo audio que nos regalaba pues a Bukaka ayer para celebrar el Día de Canarias, y me pareció tan fantástico que no puedo sino pedir que nos diga por cómo se le ocurrió esta idea.
Sofía nos estaba pidiendo un audio que al parecer el compañero no tiene, Sofía, así que aquí hay que tirar de imaginación y bueno, pues lo puedes poner tú, ¿te parece? En tus palabras.
Vale, bueno, es un vídeo que ayer se compartió en realmente genial, que se oye Feliz Día de Canarias y se ve pues a dos hombres barbudos, uno vestido de chica y otro de, bueno, pues con su traje típico.
¡Vaya hasta la Espera.
Cuando haya destrozado la última cosa, ahí se van a dar cuenta de que los turistas no se comen.
Me imagino que sí lo has visto, ¿no? Feliz Día de Canarias.
No he tenido la oportunidad, pero sí he conocido otras opiniones, críticas, bastante críticas con el tema de la hipocresía de la celebración del Día de Canarias. En fin, yo entiendo que a la persona que nos vas a presentar a continuación seguramente que nos va a explicar maravillosamente el mensaje que querían enviar. ¿No es así, Sofía?
Pues sí, Diego de Abucaca es un grupo pues realmente original de teatro, de música, de todo. Diego, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado. ¿Qué tal?
Queríamos que nos explicaras cómo surgió esta idea del vídeo, que luego veremos en la radio, pero en el Facebook. En cierta forma es como los indígenas pidiéndole al presidente de Estados Unidos, diciendo cuando contaminen el último río, corten el último árbol, se darán cuenta que el dinero no sirve para comer, y ustedes lo cambian y dicen que los turistas no se comen.
Claro, queríamos hacer una especie de versión de la frase mítica histórica para hablar un poco de la situación actual que vivimos en el archipiélago. Nosotros en la compañía nos nutrimos mucho de la actualidad, y la forma en la que salen y nacen los vídeos es básicamente pues del trabajo. Cada semana creamos sketch en stories, en las redes, hablando de... Normalmente son cosas absurdas, de humor y sátira, porque nos dedicamos evidentemente al humor, pero también tratamos de reflejar situaciones y criticar situaciones y hacer sátira para que la gente pues a través incluso del humor las conozca y luego las piense, las reflexione y se pueda seguir informando sobre ellas. Y en este caso, pues en el Día de Canarias le dimos una vuelta de tuerca a la celebración y nos pusimos a celebrarlo con las nuevas tradiciones que pensamos que va a haber de aquí al futuro, que son pues sustituir las romerías y los bailes por concreteras y excavadoras, que es lo que parece que es lo que les gusta más últimamente a los gobiernos de aquí, a la gente, a las autoridades que toman las decisiones. Y en eso centramos la crítica de este año del vídeo, que, como te digo, estamos creando constantemente, y eso fue lo que se nos ocurrió, la ocurrencia que tuvimos nosotros de tratarlo desde nuestra perspectiva, porque hay gente que evidentemente también lo trata de una manera mucho más seria, a los que nosotros seguimos, como puede ser el biólogo Pablo Martín o el documentalista Felipe Rabina, que son pues referentes y gente que nos ha influenciado y con los que nos hemos informado. Y a partir de ahí, pues nosotros, tú sabes, le damos el girito.
La verdad es que habéis sido virales, ¿no? Porque no sé si tienes ya el número de gente que ha visionado vuestro vídeo.
Pues en Instagram, que fue la última que yo consulté antes de entrar ahora contigo aquí, pues ya había superado las 150.000 visitas. No sé, como lo hemos subido a todas las redes, pero lo hemos puesto también pues en Facebook y en Twitter y tal, pues vete multiplicando. Y también nos han compartido el vídeo por WhatsApp. Es una cosa como que una vez que tú lo subes ahí al inframundo de la red y la nube, se te descontrola. Entonces es complicado seguirle la pista, pero bueno, lo bueno es esto, que se ha visto bastante y que la gente pues eso nos ha hecho feedback de que estamos muy concienciados con el tema, que gracias por entretener y aparte hacer reflexionar con lo que nos gusta a nosotros, básicamente.
Bueno, Diego, simplemente porque sé que tienes muy poco tiempo, ¿en qué estáis metidos ahora? Sé que estás con pruebas de vestuario, ¿en qué nos vais a sorprender futuramente?
Pues ahora mismo y en exclusiva para la radio, que no se entere nadie, estoy pisando el escenario del recinto ferial en Tenerife, pues estamos aquí intentando ver si nos dejan hacer algo en la gala de la reina del carnaval, porque como hemos participado en los últimos años, a ver si nos dejan entrar. No sabemos si vamos a tener suerte con eso o no. Pero bueno, aquí estoy, intentándolo. Porque el diseñador con el que nos estamos probando ropa con estas cosas, Leo Martínez, que colabora mucho también con las festividades y con las galas y eso, pues está justo trabajando aquí para eso y vinimos a dar con él aquí.
Pues Diego de Abucaca, muchísimas gracias y bueno, enhorabuena por ese vídeo de Feliz Día de Canarias.
Nada, encantado. Muchas gracias por contar conmigo. Saludos.
Saludos, Diego, desde la isla de Fuerteventura, y ahí le dejamos con esa sátira, ese humor que nos pone a Bucaca a distintas situaciones que, bueno, pues vemos en lo cotidiano, en lo diario, y la última tiene que ver con esa celebración del Día de Canarias. Ahora sí nos toca escuchar, y para nosotros es un placer siempre oír a Pepe, que Sofía, lo traes hoy al programa en esa grabación que vamos a poner íntegramente, ahora sí. ¿Por qué traes a Pepe al espacio de ecología?
Bueno, él está ahora mismo presentando su último libro en Las Palmas, y mañana vuela, hoy creo que estaba ahora mismo a punto de coger un avión para Bilbao, porque hay unas jornadas de temas de migración, y bueno, realmente la situación es muy crítica, y le he pedido una reflexión de lo que está pasando, porque la guerra de Ucrania está provocando o se suma a esta hambruna y a esta situación de sequía del Sahel.
Los organismos internacionales llevan tiempo alertando de una situación absolutamente inédita, y es que la existencia de numerosos conflictos en el mundo, no solo el de Ucrania, evidentemente, sino sobre todo en el continente africano, Somalia, el noreste de Nigeria, el Sahel Central, Mozambique, Uganda, etcétera, República Centroafricana, Libia, porque bueno, a veces parece que, si miramos los periódicos, parece que solamente existe la guerra en Ucrania, ¿no? La existencia de todos esos conflictos y los shocks climáticos producidos por el cambio que se está produciendo, ¿no? El cambio climático provocado por el hombre, que están provocando, sobre todo en África, situaciones de fenómenos meteorológicos extremos, como lluvias torrenciales, inundaciones y luego sequías, ¿no? A esos dos factores se unió pues las perturbaciones creadas por la pandemia de COVID, ¿no? El cierre de fronteras, las perturbaciones comerciales, etcétera, y que dispararon los precios ya antes del conflicto de Ucrania. Eso provocó que, bueno, el año pasado hubiera casi 200 millones de personas en una situación de inseguridad alimentaria, que es una cifra absolutamente récord. Inseguridad alimentaria grave, ¿no? Es una cifra absolutamente récord en el mundo, ¿no? Y en toda la historia. Pero es que además a eso se ha unido ahora la subida de precios provocada por la guerra de Ucrania, ¿no? Ya sabemos que Ucrania y Rusia son grandes exportadores de cereales y de fertilizantes, y eso para los países que dependen mucho de la agricultura y de estos productos es grave, pero es que además todo el tema de la energía y la subida de los combustibles está generando que todos los productos, no solo los cereales, se estén disparando, ¿no? Yo acabo de estar en Chad, en la capital, en Yamena, y las tasas de malnutrición están disparadísimas, ¿no? Y lo vemos por todos lados, ¿no? Por los países que ya estaban en situación de crisis alimentaria lo están pasando fatal con el tema de la guerra de Ucrania.
Ahí queda la denuncia que hace nuestro compañero Pepe Naranjo con respecto a la situación que hay ahora mismo en esa zona del mundo, en el Sahel, donde denuncia nuestro compañero esas hambrunas que califica de insoportables en esos países, a raíz, como ha explicado él, de una serie de circunstancias que han confluido en el mundo en los últimos años. Sofía, dejamos esa denuncia que plantea Pepe Naranjo, porque ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro siguiente invitado, que dejamos que nos presente.
Bueno, Pedro Costa Morata es profesor, bueno, aparte de amigo, es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, ya está jubilado, es ingeniero, es sociólogo, es periodista, es político y autor de por lo menos, no sé cuántos libros lleva escritos, pero ya unos cuantos, ¿no? Llena una librería casi, ¿eh? Y hace poco hace unos cuantos años nos estuvo un poco ayudando, colaborando en contra de la destrucción del paisaje de Fuerteventura en relación a las torres de alta tensión que nos han puesto Red Eléctrica, y también estuvo hablando de cambio climático y teoría del colapso. No se hablaba todavía del problema del colapso, que ya está aquí y y todavía no había llegado la situación del Mar Menor, ¿no? Y ahora pues acaba de escribir su último libro en tiempos de pandemia, creo que le ha tenido bastante tiempo, y ha hecho un librito que se llama, bueno, un librazo, que se llama Manual Crítico de Cultura Ambiental, en la editorial Trota. Buenos días, Pedro Costa.
Buenos días.
Bueno, explícanos qué nos quieres invitar a leer en este Manual Crítico de Cultura Ambiental.
Pues lo que pretendo es enseñar y estimular a la acción. Como es un manual, pues pretende reunir los conocimientos esenciales o la estructura de los conocimientos esenciales para conocer el medio ambiente y defenderlo. De modo que sí, bueno, el título quiere reflejarlo sin ninguna variación, es decir, fielmente, es un manual, o sea, que pretende ser omnicomprensivo, amplio en temas, y de cultura, y de cultura general ambiental, que la idea original fue, pensando en mis alumnos, que, bueno, y la gente universitaria, que ningún licenciado en ninguna carrera de cualquier tipo, pues acabara los estudios, saliera de la universidad analfabeto en medio ambiente. Es decir, que es una invitación a que la gente de preparación media y alta, de cultura media y alta, pues sepa bien lo que es el medio ambiente y cómo defenderlo.
Estamos viendo, en cierta forma, pues que los principales gestores de este país, bueno, pues suspenderían una asignatura, la más fácil que le pongamos a los chavales, a las chavalas, NGB en relación al medio ambiente, ¿no?
Pues suspenden casi todos, claro, con muy mala nota, ya lo creo, sí. Pero bueno, es que esto es una tradición en la clase política. El medio ambiente sigue siendo ajeno, no solamente ajeno, sigue siendo un incordio que se entremete, que aparece siempre de forma inoportuna, que no deja lucirse, que no deja que se desarrollen proyectos brillantes y con mucho bombo y platillo, en fin. Yo creo que en general la clase política odia al medio ambiente. No es que no tengan sensibilidad o no quisieran que las cosas estuvieran bien, no lo pongo en duda. Pero por una parte por ignorancia, por otra parte por darle una importancia muy secundaria frente a los temas más ordinarios de la política, preferirían que no existiera esa preocupación y que todo fluyera pacíficamente, sí.
Bueno, tú has estado implicado en cierta forma pues en muchas batallas, de hecho tienes un libro que se llama Las 100 batallas. Llevas, yo creo que viviendo peleas que vuelven a surgir en todas las regiones. ¿Cómo has conseguido que la depresión no sea profunda?
Pues yo creo que es la actividad la que aleja toda la amenaza de depresión, claro, o sea que más que, porque claro, la actividad no está orientada al triunfo, la actividad está orientada a la lucha, a responder con una obligación, y por lo tanto que las cosas salgan mal al final, pues no deben de deprimirnos, siempre que se hayan puesto en juego todas las fuerzas y toda la voluntad. Entonces, bueno, y cuando ya lleva mucho tiempo, pues es imposible que te puedan hundir una derrota, porque ya la piel se te ha endurecido y lo sufres igual, pero no te hundes de ninguna manera.
Uh-huh. Últimamente estás escribiendo mucho de, bueno, en cierta forma de ecología y filosofía, en cierta, bueno, que forma parte de esa cultura. Tú eres un lector de filósofos de todos los tiempos y bueno, no sé si de algo sirve o te engancha para pues a ver, como pegarlo con el tema económico, con el tema de la acción diaria.
Bueno, a lo que te refieres son una serie de artículos que he publicado últimamente situar e incluir el ecologismo como visión, como filosofía o como ideas en la historia del pensamiento. Eso es lo que he hecho con un artículo hablando de la relación del ecologismo actual con el epicureísmo de los tiempos clásicos, luego con el romanticismo, otro artículo, y también con lo que entendemos por posmodernidad. Claro, el movimiento ecologista tiene sus precedentes que podemos decir que llegan al siglo V o IV antes de Cristo si realmente hilamos fino y vemos cómo los precedentes pueden venir de Demócrito, de Epicuro. Bueno, pero realmente es un movimiento reciente y que corresponde a la posmodernidad. Entonces he hecho esos tres análisis poniendo en relación al ecologismo con los epicúreos, los románticos y los posmodernos o la posmodernidad. Eso es lo que... Bueno, es una vieja intención mía, que no acabo de tener tiempo suficiente para ir más allá de unos artículos de poco folio, ¿no? Digamos, a dar a luz a la gente todo lo que a lo largo de la historia de la filosofía o del pensamiento tenía relación o estaba del lado de lo que ahora entendemos por ecologismo, porque la filosofía occidental, la que conocemos, ha sido desde sobre todo el siglo XVII pues muy, muy contra el medio ambiente, la naturaleza, que es el término más usual en términos filosóficos, ha sido muy agresiva y muy, porque la filosofía nuestra occidental pues ha seguido también, desde luego, los intereses económicos y el carácter económico del capitalismo occidental. Entonces, eso ha influido en el pensamiento filosófico, claro que sí. Y la primera influencia nefasta fue la agresividad y la oposición a la naturaleza, ya con Bacon, Sir Francis Bacon, y con Descartes, y ahí digamos que se le declara la guerra, sin decirlo, a la naturaleza, pues porque ha de estar sometida a la ciencia, al conocimiento, a la tecnología, que a su vez, son la vanguardia o el tirón de la economía y de los negocios.
Bueno, en tu libro tratas mucho el tema, bueno, el capítulo 5 es en relación a la economía ambiental y la economía ecológica. Y un poco también, por eso yo te hacía esa pregunta anterior, porque lo que se ve es que en vez de que el futuro esté ligado a esa economía ecológica, pues estamos más lejos, ¿no? Tú que analizas bastante los temas energéticos y tal, cada vez la economía ambiental está más lejos realmente de las economías de los países, ¿no? Tenemos situaciones donde, por ejemplo, se patrocinan los aviones trayendo turistas masivos a Canarias, cuando realmente lo que tendrían que hacer es venir poquitos aviones y un turismo más de proteger la naturaleza, de defender la naturaleza, en vez de esos proyectos masivos, ¿no?
Bueno, mientras el sistema socioeconómico dominante sea el capitalismo, no hay ninguna solución para el medio ambiente. Todo lo contrario, las cosas irán empeorando. Entonces, cuando los problemas ambientales aprietan tanto como están apretando desde hace medio siglo y cada vez más, pues entonces, claro, los gobiernos y los ministros pues empiezan a querer adaptarse. Ahí tenemos el caso del Ministerio Español de Transición Ecológica, que claro, no tiene ninguna intención de hacer transición ecológica, es un eslogan pues para ver a quién engaña o a quién le come el coco. Pero claro, lo único que se ha hecho en ese ministerio ha sido cambiar el modelo energético, pero eso no afecta casi nada a la situación del medio ambiente. Y como no hay convencimiento ni hay un sistema alternativo disponible, porque nadie quiere apartarse del actual, pues viene cualquier crisis como la de la guerra de Ucrania, y entonces resulta que se redoblan los esfuerzos de consumo de las energías más perniciosas, que son el petróleo y el gas, de modo que no hay ningún convencimiento y por lo tanto no se puede decir que haya coyuntura favorable, son todas de disimulo, son tonterías. El ministerio nuestro es una pena, o sea, es muchísimo, digamos, descaro el haberle llamado transición ecológica, porque y yo sé que la ministra sabe lo que tiene que saber, desde luego, pero eso es un nombre, una denominación muy muy falsa, muy muy para ingenuos o para tontos. Por lo tanto, estamos como siempre tratando de ocultar que no tenemos ninguna ganas ni opción a escala internacional para modificar algo tan esencial como es el suministro energético, que a su vez depende de los modelos de crecimiento. Si no dejamos de crecer, es decir, de destruir, de generar necesidades innecesarias, etcétera, etcétera, pues no hay pausa para el medio ambiente.
Pedro, y bueno, en tu libro hablas bastante sobre pues el ecopesimismo, ¿no? En cierta forma, ¿no? De las circunstancias que vivimos, pero ¿cómo cambiarías tú esto? ¿Cómo le darías la vuelta a este colapso que nos viene?
Bueno, eso es una tarea muy gorda y que no me atrevo yo a afrontarla porque no me llegan ni los conocimientos ni sobre todo la capacidad política, porque las decisiones las tienen que tomar los políticos. El colapso es el resultado del exceso. La propia economía vive de colapso en colapso, vive de crisis en crisis, pero no por eso escarmienta. Realmente el modelo económico no se corrige, no es verdad que se corrija, sino que va de un desastre a otro, entonces se corrige la fuerza, pero por medio de las crisis y de los desastres, no porque esté programado. Entonces la perspectiva es esa. Lo que pasa es que no podemos precisar, debido a la cantidad de factores que influyen y que son negativos todos ellos, no podemos hacer una previsión o un anuncio de cómo va a ser el colapso. El colapso es un proceso de todos los días en que se combinan pues regresiones ecológicas, se combinan tragedias de tipo duro como son las guerras, con caídas demográficas y sobre todo con la aparición de la pobreza o de la miseria. El colapso tiene que ser necesariamente un conjunto de circunstancias, la mayoría de ellas desconocidas y muchas de ellas también además imprevistas, pero que son el resultado de la marcha que lleva la humanidad y la civilización, que no tiene mucho mérito hacer previsiones y además se ven todos los días. O sea, por supuesto que hay tontos, hay muchos tontos entre el mundo de la economía, el mundo de la universidad, no digamos en la política, que siguen hablando de progreso y que siguen prometiendo esto y prometiendo lo otro, que no hay que preocuparse de la inflación, que eso pasa de aquí a unos meses, que estamos en la parte buena, vencedora, que es la OTAN y todas estas cosas, pero claro, pues porque hay que ser muy tontos para insistir en ese discurso y porque no hay más remedio, digamos, en el ámbito político, de andar tratando de camelar a la gente. Pero la humanidad va mal, muy mal, y tiende a ir peor. Las soluciones las deberían de dar ellos, es decir, el sistema político, pero claro, no hay perspectivas. Es abandono al capitalismo, el capitalismo productivista, pero claro, si lo sustituimos por un socialismo que sea también productivista, pues no hacemos nada. La economía ecológica dice cómo deben ser las cosas, fundamentalmente criticando y diciendo que lo esencial es apartarnos de los criterios y de la práctica de la economía clásica, es decir, de la economía capitalista. Esa es la esencia para construir una economía distinta, pero esa economía no puede ser de crecimiento, de competición entre todo el mundo, a ver quién crece más en el PIB y a ver quién recupera los datos de antes de la pandemia y tal. Es que lo hacemos todo al revés y en la dirección contraria.
Ya veo, profesor, que no confía usted en que la política se vea obligada a aceptar que la ecología tiene que estar incluida en su agenda, de hecho y no de palabra. No tiene usted confianza.
No, nunca
para
ha
nada.
Sido así, no hay ninguna. Y si analizamos a los políticos próximos a este tema o más distinguidos o que debieran de sobre los que debería de recaer esta misión, pues ni mucho menos, no están por la labor en absoluto. Les falta cultura propia, les falta sobre todo convencimiento, y lo que decía al principio, resulta que el medio ambiente se considera un enemigo, abatir, un estorbo, y por eso está todo tan mal y cuesta tanto, por eso es la sociedad organizada, la sociedad consciente, esa vanguardia siempre de poca gente, la que tiene que estar llamando la atención continuamente y enfrentándose a todo el sistema, a la política y a la economía. Pues porque de la política y de la economía no surge ningún impulso para cambiar las cosas. Esto ha sido siempre así, de modo que... Pero claro, la Tierra y el planeta va perdiendo resistencia y por eso cada vez se nota más el mal camino que llevamos.
Hay teorías que sitúan el colapso más evidente en 2050. ¿Coincide usted con esa teoría?
No, bueno, eso no tiene ningún fundamento. No sé por qué 2050 y no 2040, 2060. Porque las tendencias no son tendencias suaves, ni son tendencias lineales, ni son tendencias fácilmente estudiables si recurriéramos a curvas, digamos, en un eje de coordenadas, las curvas, cómo evolucionan los consumos o cómo evolucionan. Eso ya lo trató de hacerlo, ahora hace 50 años, aquel famoso estudio de los límites del crecimiento, pero bueno, ya preveían que esa curva y esas tendencias, pues era todo muy muy poco seguro, y lo que ellos denunciaban era que efectivamente así no se podía seguir. Claro, eso se hace también con curvas. Pero claro, de aquí al 2050 pueden suceder tantísimas cosas. O sea, en pocos años hemos tenido una crisis financiera, típico producto capitalista y típico producto del hegemonismo norteamericano y de los canallas de la banca norteamericana. A continuación hemos tenido una pandemia que nadie se esperaba y que se parece a otra de hace 100 años. Esa es la referencia histórica de la pandemia del COVID. Luego ha venido esta guerra, que tampoco nadie la había previsto, porque claro, la OTAN sigue expandiéndose sin necesidad de que haya comunismo y sin justificar nada, sencillamente para mantener el hegemonismo de Occidente, y concretamente Estados Unidos. Y eso, pues nos creíamos que estaba más o menos descartado, pues porque ya no había Unión Soviética, en fin, y resulta que todo eso pues no se ha perdido y resurge y nos sorprende y va acumulando una crisis encima de otra. Ahora mismo están juntas todas esas crisis, la financiera, la económica, la energética, la política, la sanitaria, y claro, si esta sinergia entre distintos factores de tipo negativo no se disuelve, no se encuentra una solución, aunque sea sectorial, parcial, pues no llegamos a 2050.
Ya,
o sea que, ya. Pero claro, lo de las fechas es algo muy, muy, es para distraerse, pero claro, no tiene fundamento.
Ya, y la sensación, ¿cree usted que es falsa la sensación que tenemos de que la humanidad tiene las suficientes herramientas como para ir sorteando esas crisis? Por ejemplo, la financiera que usted hablaba, la de la COVID, que llevamos ya 2 años, por lo menos en esta parte del mundo, arrastrando, en fin, la guerra ahora con esa invasión de Rusia en Ucrania. ¿Usted tiene, en su opinión, la sensación de que tenemos los ciudadanos normales y corrientes, de que vamos sorteando ese tipo de grandes problemas? ¿Es una situación, es una percepción falsa que tenemos? En realidad,
pues últimamente no vamos sorteando nada, o sea, ni la crisis económico-financiera se resolvió, es decir, tenemos problemas de banca internacional, de abusos en todos los países, de controles, por ejemplo, del Banco Central Europeo, que son muchas veces inexplicables. Ahora mismo lo más afectado que está haciendo la Unión Europea es lo que va contra sus principios y sus directivas y sus tratados. Es curioso, cuando mejor funciona la Unión Europea es cuando se niega a sí misma o se engaña a sí misma, ¿no? Entonces la guerra esta, o sea, la pandemia, por ejemplo, la pandemia pues no ha desaparecido, no la hemos resuelto. Hasta ahora habíamos liquidado determinadas enfermedades con vacunas adecuadas, pero no es el caso de esta pandemia, que no ha desaparecido, todo lo contrario. estamos recuperando enfermedades infecciosas que habíamos considerado erradicadas. Y la guerra, bueno, pues el espíritu bélico actualmente es muy amenazador. No sé cómo va a quedar esto de Ucrania, pero los Estados Unidos ya están preparando otra OTAN para acercar a China, porque en el fondo es lo que más les preocupa, China, mucho más que Rusia. Entonces no hay buena fe, no hay buen rollo en la política internacional. Naturalmente esto nos obliga, este tipo de, o sea, esta cosa que decimos de que la especie humana es la única que ensucia su propio nido, de las especies vivas, pues claro, nos obliga a ir muy atrás y analizar con mucha profundidad por qué nos sucede esto, es decir, por qué somos tan necios el Homo sapiens. Y bueno, eso es un problema de tipo antropológico, pero que está también bastante bien estudiado. Como te digo, la pandemia, pues han surgido, y el colapso, han surgido muchos trabajos muy buenos yendo a ese marco, al asunto antropológico. Es decir, es que somos una especie pues que no tiene remedio. Es decir, que por supuesto, se puede decir, en términos teóricos, que somos peligrosos o agresivos, como compasivos y solidarios. Ambas cosas existen en el Homo sapiens. Pero de hecho, la historia demuestra que se impone el agresivo, se impone el codicioso sobre la otra parte o la otra naturaleza, que ambas son reales, ¿no? Entonces sí es verdad que el problema más profundo, más allá de la política y de la economía, y que es antropológico, que es psicológico, yo qué sé, es así. Uno de los trabajos últimos de estos años insistía o decía es que hemos perdido, la especie humana evolucionada, hemos perdido el sentido de animalidad, nos hemos apartado de nuestra condición radicalmente animal. Nos hemos creído que por tener la inteligencia más desarrollada, pues que debíamos actuar como hemos actuado, fundamentalmente dominando a los demás seres, machacando a los recursos y el planeta, en fin. Y eso pues no es nada bueno y no marca ningún futuro mínimamente optimista.
Ya, veo por sus palabras que no es usted optimista en que podamos mejorar. Veo que no. En fin, al final tenemos que darle las gracias sobre todo a esas personas que están, como comentaba usted antes en su argumento, bueno, pues tratando, ¿no?, de elevar la voz y tratando de extender esa conciencia de que, en fin, vivimos en un planeta que no es infinito y que nosotros mismos nos destruimos, ¿no?, a nosotros mismos, en fin.
Sí, bueno, esa es la misión histórica del ecologismo, claro. El ecologismo es la voz que clama el desierto, pero bueno, es el movimiento que llama la atención sobre la mala marcha de la humanidad. Y realmente es el movimiento que critica a fondo, pues critica el modelo capitalista, critica también la historia de la filosofía occidental, el hegemonismo occidental, el etnocentrismo occidental, que siempre hemos creído, y más cada día, también ahora, que somos la verdadera cultura dominante, la mejor, que tenemos el Dios más estupendo, porque somos judeocristianos. Eso es una catástrofe, eso, porque todo es mentira, claro. Pero ahí estamos, ya digo que la explosión última de otanismo y de que todo el mundo está con la OTAN y todos los expertos y los periodistas y los sabios andan poniendo a parir a Putin y a Rusia y tal, no se enteran, no quieren estudiar la historia, no quieren reconocer la agresividad de la OTAN, sobre todo después de ser innecesaria. Bueno, si no se estudian los años 90 de la nueva Rusia o de la sucesora de la URSS, pues es que no se entiende nada. Y claro, no es suficiente decir qué malos son los rusos que han invadido. Bueno, hay que estudiar la historia, ¿verdad? De dónde viene todo esto, esas tensiones innecesarias que ha ido provocando un dinamismo que en el fondo es económico. Lo que hace Estados Unidos ahora mismo es consolidar su hegemonismo, cambiando la dependencia de Europa respecto de Rusia por los combustibles fósiles, por los suyos, sus propios combustibles, lo tiene muy claro. Debilitar a Rusia porque no quiere tener dos potencias enemigas, ya que su futuro, sabe muy bien Estados Unidos que se lo juega con China. Bueno, y todo eso lo tienen ellos muy claro y lo saben, y los periodistas también, y los comentaristas y los intelectuales. Pero no queremos salir de ese confortable, digamos, hasta ahora, occidentalismo, pues porque La historia nos ha sido así de favorable, pero claro, favorable porque Occidente, con su cultura, con su economía, con su expansión, con sus colonias y con sus viajes y con sus exploraciones, ha sometido a punta de espada y a cañonazo limpio al mundo entero. Y eso habría que ir mirándonos hacia adentro y autocriticándonos.
Muy bien, pues Sofía, creo que tenemos que despedir al profesor, si tú no dices lo contrario.
Sí, le damos las gracias. Nos deja con esa palabra que es desasosiego, pero bueno, el conocimiento es fundamental para quitar ese nudo que se te pone en la garganta, ¿no, Pedro? Y te damos las gracias, ¿eh?
Sí, el conocimiento y la puesta en práctica, es decir, la lucha, el combate, o sea, la no complacencia con la situación y con la marcha de las cosas. Sencillamente hay que responder, eso es una llamada ética, pero eso es el fundamento del ecologismo también. Uh-huh. Hay que responder a las necesidades de los tiempos y a la mala marcha de la humanidad.
Muy bien, muchísimas gracias por dejarnos ese saber y las reflexiones para, bueno, pues hacernos pensar también, que es lo importante. Muchas gracias, profesor.
Muy bien.
Gracias.
De nada.
Un abrazo. En fin, más claro no ha podido ser Pedro Costa Morata. Sofía, vamos de mal en peor.
Sí, hay que comprar el libro, Manual Crítico de Cultura Ambiental. La verdad es que realmente analiza todo y habla mucho de ética también y de las situaciones donde la falta de desconocimiento pues nos lleva a estas situaciones, ¿no? Y el próximo invitado me prometió el martes pasado que hoy no se libraba y creo que ya lo tenemos por ahí, ¿o no?
No, está el compañero intentando localizar a Felipe Rabina, que es la persona propuesta por Sofía para acompañarnos ya en la recta final del espacio de ecología del Jable al Malpey, que está en antena con todos ustedes desde las 12 del mediodía. Hemos escuchado al inicio de este programa a Diego, actor de Abucaca. Teníamos también la posibilidad de oír a Pepe Naranjo, a nuestro compañero Pepe, al profesor Pedro Costa Morata, y ya estamos en disposición de saludar a Felipe Rabina. Sofía, cuando quieras.
Bueno, Felipe, aparte de ser licenciado en ciencias ambientales, es una de las personas que nos está mostrando ese otro mundo que es pues los emisarios de aguas residuales, y nos está mostrando también la otra cara de la moneda de ese turismo, de esa Canarias paraíso, y que realmente estamos destrozando, ¿no? Y Felipe Rabina la semana pasada, el miércoles, pues estrenaba un documental que se llama Salvar Tenerife y llenaba el cine de Víctor. Él es bueno, una de las personas productoras de documentales marinos y también autor de Especies Canarias. Buenos días, Felipe, y felicidades por ese triunfo, porque creo que no había una silla libre en el cine Víctor.
Buenos días, Sofía. Bueno, buenas tardes ya. Encantado de estar aquí con ustedes.
Fue éxito, ¿no? Salvar Tenerife.
Sí. La verdad que muy contento. Además, para la poca antelación con la que organizamos el evento, porque al final el documental se terminó hace menos de un mes, pero la intención era sacarlo antes de que terminara mayo. Muy contento porque fueron al Cine Víctor casi 700 personas, o incluso creo que llegaron a las 700, y que 700 personas se junten para un documental de esta temática, que es algo, digamos, polémico, digamos que es algo que no es bonito de ver, porque justo eso es lo que decía la otra cara de las Islas Canarias, la cara de los emisarios ilegales, de la sobreexplotación, de la sobrepoblación. Y que tanta gente se junte para escuchar ese mensaje, la verdad que es algo que da esperanza.
Para los que todavía no lo hemos visto, ¿cómo unes ese hilo conductor con los calderones?
Bueno, pues la primera parte del documental habla del suroeste de Tenerife, de esta población residente de calderones que tenemos, y no solo calderones, también se ve el resto de biodiversidad de cetáceos, que recordemos que el suroeste de Tenerife es el punto de Europa con mayor biodiversidad de cetáceos, y además también está declarado como santuario de ballenas, el primero de Europa. Entonces, toda esa primera parte del documental habla de esa biodiversidad de cetáceos y también de la biodiversidad costera. Aparecen las mayores concentraciones que se han grabado nunca de casones, que son unos pequeños tiburones, salen caballitos de mar, tortugas, y un poco toda esa parte bonita, que es la parte del documental como que le da el valor al lugar, ese valor extraordinario que tiene, y luego se junta con la segunda parte, que es, oye, miren el tesoro que tenemos y miren el desastre que se está haciendo y que está poniendo en riesgo este tesoro.
Felipe, estos días, el Día de Canarias, veíamos también que un pequeño documental tuyo se ha hecho viral, y es sorprendente oír a los políticos diciendo ya están otra vez con el cebadal y con el escarabajito y no sé qué. O sea, ¿cómo podemos tener a esta gente tan ignorante de la vida, porque eso es ignorancia de la vida, llevando nuestros destinos?
Pues la verdad es lamentable, tanto, bueno, sí, ese testimonio yo creo que es una de las cosas más vergonzosas que se han escuchado en Canarias en los últimos tiempos, hablando de la biodiversidad como si fuera un impedimento para construir puertos, infraestructura. Y es una pena muy grande que la gente que está ahora mismo llevando Canarias no tenga ni la mínima conciencia ambiental. El presidente del Cabildo de Tenerife lleva 20 años intentando construir un macropuerto en medio del santuario de ballenas. Lo cambiamos ya, tanto política como socialmente, y el cambio social ya está aquí. O sea, la gente ya está harta de ver cómo se destruye nuestras islas. Y falta el cambio político, que va a estar, o sea, está cada vez más cerca, porque al final los políticos se mueven por lo que quiere la ciudadanía. Y la ciudadanía está harta de que una y otra vez se aprueben proyectos que encima se les pone la etiqueta de sostenible, cuando son todo lo contrario. Lo único que hacen es seguir perpetuando este modelo de crecimiento infinito y de destrucción del territorio, que nos está llevando al colapso en gran parte del archipiélago.
¿Dónde podemos, independientemente de la presentación que hayas hecho, Felipe, dónde podemos ver tu documental?
El documental ahora mismo todavía no está en abierto, y faltan por confirmar un par de presentaciones más, que a partir del estreno en el cine Víctor han ido surgiendo. Y en breve, todavía tenemos que poner fecha, va a estar en abierto en alguna de las plataformas para que todo el mundo pueda verlo gratuitamente. Y ese es el objetivo, que se utilice por toda la población y por todas las escuelas, institutos, ayuntamientos, grupos políticos, lo que sea. Va a estar en abierto para que todo el mundo, a todo el mundo le llegue el mensaje y ese cambio que tanto esperamos se produzca cuanto antes.
Uh-huh. Por lo que se desprende de tus palabras, somos islas, isleños, vivimos rodeados de, nacemos y vivimos y morimos rodeados de mar, pero lo tenemos bien poco presente, ¿no? La mayoría de nosotros.
Sí, totalmente. A ver, sí que es verdad que creo que cada vez la gente sabe más lo que tenemos, pero siempre está esa frase que escuchamos mucho, que es que aunque vivimos al lado del mar, vivimos de espaldas a él. Y muchísima gente ni siquiera sabe eso, que tenemos una población residente de 400 ballenas en el sur de Tenerife, y eso es culpa también de la educación, que la educación ambiental en Canarias deja muchísimo que desear. En mi ejemplo, por poner mi propia experiencia, yo hasta que tenía 18 años, a mí en toda mi etapa escolar, de instituto y prácticamente hasta llegar a la universidad, en ningún momento me explicaron que aquí había ballenas en Tenerife o que aquí había angelotes, que son una especie en peligro crítico de extinción. Eso no se enseña.
Bien, pues Sofía, ¿alguna cuestión más que le quieras plantear a Felipe? Estamos ya rozando la 1:00 p.m.
Yo le quiero plantear que vaya de isla en isla. Yo me propongo para ayudarle a hacer salvar Fuerteventura, si me deja, vamos, que sé dónde están las aguas residuales saliendo a borbotones y me gustaría que hubiera salvar Tenerife, salvar Fuerteventura, salvar Lanzarote. Y que, bueno, la verdad es que viendo sus pues sus audiovisuales, creo que serían un cambio, un golpe en la cabeza a mucha gente para que modifiquen, sobre todo estos empresarios que tenemos, por desgracia, que carecen de conocimiento en relación a que ese entorno es vital para su negocio, porque el arrasar con espacios como son el Malpaís o espacios, en este caso, viendo las fotos que él y las imágenes, viendo arrancar los cardonales en el sur de Tenerife, es que te dan ganas de, es como un suicidio, ¿no? Es una sensación de autosuicidio, pero que lo hacen unos. Nos tiran por el acantilado esta gente, ¿no?
Sí, primero lo de salvar Fuerteventura, yo por mí encantado de que haya un salvar cada isla, aunque es verdad, las peores situaciones se dan sobre todo las islas más grandes, es verdad que hay algunas islas que todavía están bien conservadas y que ojalá que sigan ese camino, como el Hierro, La Gomera, La Palma. Pero sí, yo por mí encantado de que se empiece a crear un movimiento de salvar cada isla en general, porque no es solo Tenerife. O sea, lo que está pasando en Tenerife está pasando en muchísimos otros lugares del archipiélago. A mí solo no me dan las manos, pero yo estoy encantado de que se empiece a crear un movimiento en torno a esto, a que debemos salvar nuestras islas. Y dejar claro que no hay ningún proyecto ahora mismo en el archipiélago que sea de construir hoteles o de construir urbanizaciones o de construir cualquier cosa y ocupar territorio natural, eso en ningún caso se puede llamar sostenible, o puertos o lo que sea, que últimamente se ve que a todos se le etiqueta con la palabra sostenible cuando es todo lo contrario. Quería dejar también ese mensaje claro y que sí, que entre todos tenemos que seguir luchando para no solo salvar Tenerife, sino salvar Canarias.
Lo dejamos así. Felipe, gracias por atender este espacio de Ecología de Radio Sintonía, del Jable al Malpey, y estaremos pendientes de tu trabajo. También nos alegramos mucho de ese respaldo que ha obtenido tu documental con esa presencia masiva de personas en el estreno del mismo. Gracias y hasta que tú quieras.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Te oímos, Sofía.
Nada, simplemente pues eso, que hoy salía en el boletín oficial de Canarias el tema de ampliar el Bahía Real, por desgracia, con una modificación menor en las normas subsidiarias de la Oliva, y entonces para restaurar en teoría las agujas, o sea, en vez de tirarlo y dejar playa para sus propios, sobre todo porque hemos sabido también el informe de cambio climático que se ha presentado por parte del gobierno de Canarias, y nos hemos dado cuenta que principalmente van a sufrir las dunas de Corralejo, ¿no? Y la situación, pues eso, de querer multiplicar por dos lo que ya se tiene, que es el Bahía Real, es en vez de crecer o en vez de cuidar eso que tienes, masificar, es como tirarse un tiro realmente. Entonces, por eso es importante concienciar, y yo creo que los empresarios que están potenciando Fuerteventura en ese ámbito no quieren a Fuerteventura. Realmente lo único que quieren es el dinero y salir corriendo.
En fin, ahí dejamos esa reflexión. Y para terminar, Sofía.
Bueno, pues otra reflexión muy dura también, porque nos vamos con una canción final de Maruja Limón, Machito. ¿Y por qué? Porque es que en una semana, en 8 días, hay 4 asesinadas, o sea, 4 mujeres apuñaladas, tiradas por el piso, etcétera, etcétera. No podemos seguir en este incremento de violaciones también, ¿no? Entonces, yo sinceramente pongo ahí una reflexión para que la gente que cambie su voto y lo haga hacia esa, que no quiero ni nombrarla, esa nueva posibilidad de votar en Fuerteventura, que lo reflexione antes, por favor.
Quedamos, si te parece, con ese tema musical y esa denuncia de esas cuatro mujeres asesinadas, como nos comenta la y nos recuerda la compañera. En fin, Sofía, lamentable esos hechos que nos, yo creo que nos duelen a todos, ¿no? A todos aquellos que tenemos corazón, el que hagan dolor o sobre otros semejantes, yo creo que, en fin, que a todos nos debe conmover y hacer reflexionar. Como sociedad, Sofía.
Efectivamente. Vamos a ver si en ese intento de que el feminismo forme parte de la educación, yo creo que es que no se puede negar, o sea, que el patriarcado tiene que modificarse hacia otros ámbitos, ¿no? Ecofeministas en este caso.
Sofía, va sonando la música y te vamos despidiendo. Muchas gracias.
Un saludo.
Machito, machito, te acerca suavecito. Machito, machito, te he calao.
Mamá.
Machito, machito, te acerca suavecito. Machito, machito, te he calao.
Y estando con mis amigas en el bar del Aleo, no cruzamos las miradas, presentimos el deseo. De noche vi su perfil con la sonrisa brillando, mi mente estaba pensando y al final yo le escribí. Allí fue nuestra primera cita y rapidito le descubrí.
Ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?